¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas. Hoy abrimos nuestro Adirrelat 360 de enero, donde repasamos claves de las relaciones laborales, que tal y como está el contexto económico, ocupa mucho contenido aquí en el Foro de Recursos Humanos este año y en todos los medios económico-laborales. Saben que Adirrelat 360 lo hacemos con la única asociación en España de directores de relaciones laborales, a los que le agradezco, por cierto, su colaboración desde hace ya algunos años. Macroeconomía y mercado laboral, de eso va mucho nuestro programa de hoy. El Fondo Monetario Internacional revisaba al alza hasta el 5,2 su previsión de crecimiento de la economía española para el 2022. Lo ha ajustado ligeramente a la baja, desde el 1,2% al 1,1% sus expectativas para 2023. Según la versión definitiva de su informe sobre España, el conocido como artículo cuarto que ha difundido en las últimas horas. La institución subraya también en su informe la resistencia demostrada el año pasado por la economía española frente a las turbulencias generadas por la guerra de Ucrania, pero dibuja un panorama algo más sombrío a futuro, en buena medida, ya que observa numerosas incertidumbres que pueden afectar al crecimiento en los próximos meses, no solo en el caso de España, pero también en el caso de otros países. En este sentido, el directorio del Fondo Monetario Internacional entiende que España no podrá recuperar los niveles del PIB anteriores a la pandemia hasta principios del 2024 y que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2% al menos hasta el año 2025. Las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a un crecimiento del 1,1% este año, que se acelerará hasta el 2,4% en 2024 y se quedará en el 2,1% en el 2025. La economía española crecerá por el impulso también de los fondos europeos, que aportan ese 1,7 puntos de crecimiento. Las malas noticias vienen quizás desde el flanco del empleo. Uno de los ámbitos que vamos a trabajar y a estudiar aquí y a reflexionar con profundidad esta mañana, cuyo comportamiento más destacan los técnicos del Fondo Monetario en su informe, en el que realizan una valoración positiva de la reforma laboral. Y tras el crecimiento del 3,7% en el empleo que se prevé para este año, en el próximo trienio, la creación de puestos de trabajo en España se estancan, según estos datos, según las previsiones, con tenues incrementos por debajo del 1%. Ello hará que la tasa de paro también se pueda estancar por encima del 12%, al menos hasta el 2026, insisto, todo según las previsiones conocidas en las últimas horas del Fondo Monetario Internacional. Hay que hablar de macroeconomía cuando hablamos de empleo, mercado laboral, desde un punto de vista práctico. Nuestras empresas enseguida aquí en directo. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran.
Cuéntanos, vamos a recordar sumario de hoy y temas.
Bueno, abordaremos temas claves para el Día de las Empresas y las Personas y el mercado laboral y su evolución, previsiones, y analizaremos también las tendencias en relaciones laborales este año que empieza, las novedades legislativas y el impacto de las empresas, y hablaremos con nuestros expertos de incentivos a la contratación y normas. Haremos también, por otro lado, un repaso a proyectos de ley, sentencias, campañas, y nos iremos a eso de las 12:30 en directo a la huelga de la Inspección de Trabajo. Nuestros invitados de hoy serán Carlos de la Torre, socio de Partner Área Laboral en Gómez Acebo y Pombo, y vicepresidente de Adirrelab; Jesús Torres, es director global de personas en Food Delivery Brands y presidente también de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos; Juan Manuel Cruz, director de Relaciones Laborales y en Acciona y vicepresidente también de Adirrelab; y Ana Ercoreca, presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Inspectores Activos.
Nos vamos, por cierto, en unos instantes, no se lo pierdan, en directo a la huelga nunca lo hemos hecho, irnos a una huelga de inspectores, pues nos vamos a ir en directo. Siempre decimos que cuando estos contenidos acaban, de este espacio en directo comienzan ustedes a opinar y hacer el foro de recursos humanos con nosotros. Gracias por seguirnos todos estos años en directo y en nuestros podcast, pero vamos a recordar algunas referencias y algunas direcciones.
Bueno, pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com, suscribiéndose también a nuestra newsletter o a través de nuestras redes sociales, y nos encuentran en Twitter como Foro RRHH, LinkedIn Foro Recursos Humanos, Instagram Foro RRHH también, y nuestra nuestras plataformas de audiovisuales YouTube, canal Foro RRHHTV y Spotify Foro Recursos Humanos. Nota importante, y es que también vamos a tener conexión directa con nuestros oyentes al WhatsApp, así que cualquier duda que tengan nos la pueden escribir mediante un mensaje al 687-050-600. 687-050-600.
Gracias, Laura Moñetón. Pendiente con Victoria González de todos los detalles de este programa, echando un vistazo a toda la macroeconomía y a todas las relaciones laborales, necesitaríamos bastantes horas, pero vamos a intentar priorizar con los temas que le interesan en las relaciones laborales a todos los hombres y mujeres de recursos humanos de nuestro país. Comenzamos.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
12 y 11, 11 y 11 en las Islas Canarias. Gracias a todos los que nos escuchan, por cierto, lo digo también cada vez más desde Latinoamérica, a todas las personas, a tenor de los datos que nos llegan. Carlos de la Torre, socio del área laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de Adirelab, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Señor.
Tienes el micro ahí, acércatelo, que si no, no van a escuchar las novedades de las relaciones laborales. Pégate bien el micro. Saludo también a Juanma Cruz, director de Relaciones Laborales PRL y Sostenibilidad, y algunas cosas más, que si no vamos a hacerlo muy largo, de Acciona. Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos.
Y vicepresidente de Adirelab también. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados que vienen a continuación, novedades de Adirelab. Carlos, ¿cómo ha comenzado este año? ¿Qué horizonte tenéis por delante? ¿Qué retos?
Bueno, pues yo creo que el año 2023 pinta un año muy intenso en el mundo de las relaciones laborales. El termómetro de dónde está la asociación, hemos hecho hace poco, como saben los oyentes, el congreso anual el 2 de diciembre y en el 2023 pues se nos asoma un escenario de crecimiento y de consolidación y de generación de impacto. En este sentido, yo creo que los congresos anuales de Adirelab son una referencia ya para el laboralismo. Me da la impresión de que hubo grandes titulares y grandes aportaciones. Estuvimos con los secretarios generales de los sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Estuvo también María Emilia. Fíjate, por ejemplo, me llama la atención lo que nos dijo María Emilia, que lo vamos a hablar hoy, que un abogado laboralista hoy en día en España no puede prescindir de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual es fundamental estar muy, muy, muy al día. Y para estar muy al día, en el año 23, pues vamos a hacer, evidentemente, nuevos eventos y nuevos impactos con nuestros socios. Estamos preparando un evento con otras asociaciones hermanas, con ASNALA y Forelab. Vamos a hacer también una jornada, y está aquí Jesús Torres y hablaremos sobre ello también, con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, y yo creo que la agenda es apretadísima y tenemos una reforma laboral silenciosa, que la hemos denominado así hace poco en una jornada de Gómez Acebo y Pombo, hablando un poco de las nuevas leyes con impacto laboral que están en el BOE y algunas leyes no laborales que incorporan medidas no laborales que están fuera de la mesa del diálogo social y que van a ir al BOE en las próximas semanas.
Juanma, y si tuviéramos que enumerar aspectos que estoy seguro que se van a tener que afrontar, como es la que ha dicho Carlos, teniendo en cuenta la actualidad, teniendo en cuenta ahora en la tertulia hablamos de incentivos, de indemnizaciones, de la jornada de 4 horas, pero ¿dónde las prioridades, dónde centrarías el tiro?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay en estos momentos en todas las mesas de los responsables de relaciones laborales de las principales empresas dos o tres temas que sabemos que tenemos que atender. El primero de todos es el horario de trabajo, la jornada laboral y la presencia física en los centros, especialmente para trabajadores de oficinas, que aunque siguen siendo un número reducido porcentualmente, pero es verdad que tiene mucha trascendencia mediática. Y yo creo que es un tema que en algunos países está dándose pasos para adelante, pasos para atrás, y que en España todavía no hemos entrado en el debate de cómo vamos a gestionarlo después de la pandemia. Este es el primer tema fundamental. El segundo tema son todos los mecanismos de contratación, es decir, ha habido una revolución en el modelo de contratación laboral en este país. Ahora tenemos, hoy hablaremos del tema, un proyecto, un plan de bonificaciones que entrará en vigor a lo largo del 23, en septiembre concretamente en su gran mayoría, y que también tendremos que ver cómo afecta o cómo altera el mercado de trabajo. Porque es cierto que tenemos un problema de mercado de trabajo. Ayer venía un artículo fantástico hablando del paro juvenil, y tenemos un problema que no sabemos si se arregla con bonificaciones o con políticas activas de empleo. Tendremos que verlo. Ese es el segundo tema, sin ninguna duda. Y el tercer tema es el tema de la previsión social. Es decir, tenemos un reto por delante que en algunos sectores como construcción ya hemos activado con los planes de pensiones sectoriales, pero que en la generalidad de este país todavía no acaba de entenderse que es fundamental asegurar el futuro o generar prestaciones para un futuro.
Pues me parecen temas interesantes. Eso saldrá en Adirrelat. Estamos muy, muy pendientes de todas esas noticias. ¿Os parece que le echemos un vistazo a qué se cuenta en las últimas horas? Seguramente hay muchas noticias más, pero hemos seleccionado las siguientes. Bueno, se ha producido la primera toma de contacto entre los empresarios de la COE y las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, para abordar una de las piedras angulares que definen, Laura, el mercado laboral en España.
Y la negociación colectiva como eje también han tenido que pasar unos 7 meses desde que la patronal se desvinculará de estas conversaciones que nunca estuvieron en un estado avanzado. En el transcurso de ese tiempo han mediado unas elecciones de la presidencia de la COE que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre y tras las que Antonio Garamendi volvió a ser reelegido en el cargo al frente de la patronal. Ese ha sido uno de los puntos de inflexión de cara al nuevo año, según apuntan fuentes cercanas a la negociación.
Y el desbloqueo se ha materializado también en las últimas horas, el pasado jueves, en una reunión que ha sido la primera con carácter formal que han mantenido los agentes sociales tras un cruce continuo de advertencias lanzadas entre ambas partes. Aquí lo hemos contado también en formas de protestas y llamadas de, bueno, no sé si de cordura y responsabilidad por parte del gobierno en general. Y otra noticia que destaco es que el número de accidentes mortales en el trabajo está aumentando en España.
Así es, durante el tercer trimestre de 2022 la tasa de absentismo en España aumentó hasta el 6,7%, aunque sí que se redujo la siniestralidad laboral. Lejos de reducirse la cifra, el número de accidentes mortales en jornada de trabajo en España se elevó hasta los 194 en el tercer trimestre de 2022, todo a pesar de que la siniestralidad laboral ha descendido un 0,5% con respecto al año anterior.
Hay propuestas, entre otras, del Partido Socialista y Unidos Podemos para modificar el conocido artículo 311 del Código Penal e intensificar, atención, el uso de la norma penal en las relaciones laborales.
De esta forma, los empresarios que incumplan los derechos laborales tendrían penas de cárcel que podrían llegar a los 6 años de prisión. Curiosamente, en el nuevo delito de malversación o desvío de fondos, la pena sería de 4 años. De este modo, se incluirá un nuevo apartado en el artículo 311 del Código Penal en el que fija los supuestos de delito contra los derechos laborales. Esta medida se ha hecho sin contar con la mesa del diálogo social, donde empresarios y sindicatos tendrían algo que decir.
Lo llevamos a la tertulia. Empleo, tecnológicas, Alphabet en la matriz de Google suprimirá alrededor de 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo, cifra próxima al 6% de la plantilla, para abordar el debilitamiento de las condiciones económicas.
Según un comunicado este viernes, el consejero delegado del grupo Sundar Pichai, en un mensaje a los empleados, es el mayor recorte de plantilla de su historia y eleva la cifra de despidos anunciada por las grandes tecnológicas, las Big Tech, a 51.000 en el último año.
Y Microsoft, que ha anunciado también esta misma semana el recorte de unos 10.000 empleos, y a principios de año Amazon elevó su cifra de despidos a 18.000 trabajadores. El año pasado Meta anunció un recorte de plantilla de 11.000 personas. De las 5 grandes, solo Apple ha escapado por ahora a un recorte masivo de plantilla. Además de las llamadas Big Tech, hay otras muchas empresas tecnológicas, entre ellas el Force, Twitter o Netflix, que también han acometido despidos.
El año 2023 ha comenzado especialmente en la estela de 2022 en cuanto a los grandes recortes del personal de las tecnológicas. En concreto, en solo 19 días de enero, un total de 122 compañías del sector ha despedido ya a 37.526 empleados, casi 2.000 despidos diarios a nivel mundial, según recoge el contador actualizado de la página web Layoffs, que en 2022 conoció más de 150.000 despidos en 1 millar de compañías tecnológicas.
Pues vamos a comentar todo esto y más en nuestra tertulia, que hoy es de la macroeconomía y el mercado laboral.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Está Carlos de la Torre con nosotros desde Adirrelat, Juan Manuel Cruz también con desde Acciona y desde Adirrelat. Y saludo también a mi amigo Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Telepisa y presidente de la asociación, actualmente la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Fran, buenos días. Encantado de estar aquí un ratito más con vosotros.
¿Cómo ves todo este panorama económico, financiero, laboral?
Bueno, desgraciadamente lo que veíamos venir desde hace, bueno, quizás desde verano, ¿no? En vez de septiembre, los IPCs, la guerra de Ucrania, el incremento de costes, los costes energéticos, pero también los de materia prima. Al final, cuando llegan las cuentas de resultados de las compañías y se cierra el ejercicio, te das cuenta de que los ingresos, por lo menos en nuestro sector, no han ido mal, pero es que los costes han ido rematadamente mal. Y al final, los márgenes y las rentabilidades, pues, no están siendo las esperadas, en algunos casos incluso negativas. Y esto, pues, va a provocar que tengamos un primer semestre del año, entiendo, bastante convulso desde el punto de vista de la gestión de las personas en nuestras compañías.
Dinos algo de Telepisa. ¿Cómo vais?
Bien, bueno, con mucho lío. Estamos en una fase, como ha salido publicado en prensa, de reposicionar a la compañía y ponerla en una mejor situación respecto a lo que teníamos.
Acuerdo con You, ¿no?
Renegociamos nuestro contrato con YAM, que, bueno, pues a causa de la pandemia y la situación en Ucrania, pues se había vuelto bastante imposible de cumplir. Y, bueno, en este sentido, las dos compañías han actuado con responsabilidad y con una gran flexibilidad para que ambas sigamos consiguiendo nuestros objetivos, pero de una manera diferente. Y por otra parte, pues bueno, anticipándonos a algo que podría haber venido mucho más adelante y que quizás hubiese puesto a la compañía en peor situación, hemos optado por refinanciar nuestra deuda. Va a impactar en la estructura de capital, pero eso sin lugar a dudas va a dejar a una compañía más fuerte, una compañía con más rentabilidad y con un posicionamiento de mercado mucho más potente que el que tiene ahora mismo. Con lo cual, aunque las épocas de negociaciones de este tipo son complejas, pero las perspectivas que tenemos pues son muy, muy, muy buenas, y que en breve pues Food Delivery Brands y Telepizza estarán en una posición muchísimo más competitiva a lo que está ahora mismo.
Esa es la noticia. Juanma, desde Acciona, ¿qué nos cuentas? ¿Qué novedades tenéis ahí ya desde Acciona? Ya te pregunto más ahora.
No hay problema. La verdad es que yo creo que nuestro gran reto es y sigue siendo la internacionalización. Es decir, yo creo que en estos momentos nuestra actividad fuera de España es sustancialmente superior a la que tenemos en España. Esto es un dato, y de hecho en algunos sectores, en algunos de nuestros sectores principales, pues porcentajes ya claramente por encima del 70% están fuera del país. Esto no es un reto enorme, porque ya es difícil encontrar talento, pero es que encima encontrar talento que se mueva por el mundo, y efectivamente nosotros no hacemos las obras en las grandes capitales, hacemos las obras a veces en sitios, o los grandes proyectos en sitios muy remotos, y encontrar personas con esa disponibilidad, con esa disposición a salir fuera, a países a veces muy lejanos y en condiciones pues extremas, no es fácil. Ese es nuestro gran reto, sin duda.
Bueno, abrimos tertulia desde ahora y hasta la una. Luego nos vamos a la movilización de los inspectores de trabajo dentro de un rato. Por centrar, si os parece, empezamos a hablar de incentivos en materia de empleo. No sé si estáis de acuerdo o no, si tenemos un mercado laboral demasiado rígido, Carlos, en nuestro país ante el contexto económico que tenemos y nos espera.
Bueno, yo creo que el estatuto y la norma laboral se ha hecho con los años, y a partir del 12 y la última reforma, cada vez más flexible, en el sentido de que hay herramientas de flexibilidad interna para evitar los despidos. En el mercado laboral hay dos preguntas básicas. Es cómo se crea empleo, y la segunda es cómo se crea empleo de calidad. Y en la primera va a los incentivos en la contratación indefinida. Yo creo que el gobierno ha apostado porque todo el volumen de recursos económicos vaya a la contratación indefinida. Yo creo que la norma está bien, apunta en la buena dirección. Creo que, por ejemplo, todo lo que ha hecho de dar la prioridad a los trabajadores jóvenes de menos de 30, de menos cualificación, está muy bien. Decía antes Juanma, tenemos un problema muy serio de paro juvenil. Estamos en el 32% en la cifra. Esa cifra es absolutamente inadmisible.
Ayer el artículo del País hablaba de eso.
Pero fíjate, Carlos, perdona que te interrumpa, pero es que es cierto que el 32%, pero el dato dramático para mí de la encuesta de ayer fue claramente el porcentaje de personas con formación muy limitada, es decir, gente con formación primaria o de primer ciclo de formación. O sea, no podemos permitirnos en este país tener cerca de 300.000 personas entre chicos y chicas que ni siquiera han terminado la formación secundaria. Eso no es posible.
Y con una paradoja, que es que el mercado laboral español está buscando personas para trabajar. O sea, yo recuerdo solamente en el sector en el que nosotros nos trabajamos, es hostelería, faltan 150.000 puestos de trabajo por cubrir. Lo cual creo que nos hace abrir un poquito la reflexión sobre qué modelo de trabajo se está ofreciendo desde la hostelería, pero también qué modelo de formación y de profesionalización estamos moviendo. Y no me quiero centrar solo en la hostelería, creo que esto pasa en otros sectores, pasa en construcción, pasa en general en el mundo de los servicios, turismo, que es un motor evidente en nuestra economía, y es lo que al final te quedas con el dato de la incongruencia de un 32% de desempleo y 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en un sector muy concreto, que seguramente será en más.
Esa es la paradoja del mercado laboral, ¿no? Que realmente hay muchas vacantes de difícil cobertura y no tenemos trabajadores nacionales para que lleguen a ello, y de hecho también hay la reforma de las autorizaciones colectivas.
Seguimos con incentivos, si os parece, después de la pausa. Podemos hablar más tiempo de esto, porque esa paradoja es curiosa. No hay personas para trabajar ni con la formación adecuada para trabajar en nuestro país. Sí, vamos a hablar de fijos discontinuos, pero luego, después de la pausa. Estamos en nuestro tiempo de laboral, que dedicamos desde hace ya algún tiempo, una vez al mes en profundidad. Hoy tertulia con Carlos de la Torre, con Jesús Torres, con Juanma Cruz. Enseguida nos vamos con más invitados, pero estábamos hablando precisamente de aspectos interesantísimos que tenemos que centrar. Carlos, el otro día te escuchaba en el desayuno de Gómez Acebo y Pombo hablar de los datos de afiliación, del paro registrado, de lo que arrastramos del 2022, ¿no? Tasa de temporalidad, contratación, fijos discontinuos, ¿no? Se hablaba de ese asunto, se está hablando entre 150 y 200.000 que puede haber, si esos datos contaran para el empleo. ¿Qué novedades tenemos en cuanto a esto?
Bueno, yo creo, no, los datos son superiores. Estamos hablando del Ministerio, tiene los datos de 2,3 millones de trabajadores fijos discontinuos. O sea, ahí el lío estadístico, fíjate, está en que los periodos de inactividad de los fijos discontinuos no computan como pago registrado. Y ahí, evidentemente, hay un lío político, sindical importante. Yo, de todas formas, creo que, volviendo a la casilla de salida, lo que es incuestionable, yo creo que Juanma lo contaba antes cuando hablaba de la primera, del primer elemento vertebrador de las relaciones laborales en el año 23, es que ha cambiado de manera abrupta las estrategias de contratación y la cultura. Y la cultura de contratación. Y que ya las empresas buscan ya, por el espacio reducido que tienen en la contratación temporal, que ya es más reducido, ojito que hay la causalidad, etcétera, y sobre todo por las sanciones de la inspección, que pueden llegar a 10.000 euros por contrato fraudulento, pues están apostando por la contratación indefinida o por los fijos discontinuos. Fijaros que en los últimos meses y en el año 22 en agregado, creo que están uno de cada dos contratos nuevos ya es indefinido o fijo discontinuo, lo cual es significativo. Y los fijos discontinuos, pues yo creo que es un tema complejo, pero las empresas, el sector de handling, no sé si Juanma lo puede contar.
Yo tengo la fortuna de haber trabajado en el sector aéreo hace años, y luego ahora gestionamos algunos contratos importantes de handling. El contrato fijo discontinuo es un contrato que, bien gestionado, es súper útil y súper eficiente, porque te asegura tener gente bien formada y disponible en los tiempos que necesitas. Ojo, y a determinadas personas trabajadoras también les encaja en algunas ocasiones una cierta medida de conciliación. Yo lo he vivido en Baleares y en Canarias, y era absolutamente normal. Pues en verano trabajabas en Baleares, de marzo a abril a octubre, noviembre. Había gente que en invierno estudiaba, había gente que en invierno se iba a trabajar a Canarias, y el proceso funcionaba con bastante fluidez. Es verdad que exige un control mucho más estricto por parte de las empresas y también una estrecha colaboración con la representación de los trabajadores para gestionar las políticas de llamada, que es la clave.
Pero desde el punto de vista de las direcciones de recursos humanos, la gran pregunta que nos hacemos es, bien, o sea, creo que el fijo discontinuo encaja en algunas actividades y que es una buena solución, pero no puede ser todo o nada. Es decir, hemos pasado de la temporalidad más abierta, cada vez más reducida, pero desde un modelo de muchísima temporalidad a un modelo de solo fijo discontinuo, y usted no puede hacer un contrato temporal. Entonces, yo creo que hemos pasado del blanco al negro con demasiada rapidez, y quizás, no sé si algunas medidas, y de hecho ha habido algunos sectores donde evidentemente la temporalidad es un hecho, y es un hecho que tenemos que acometer y legislar, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, y estos cambios siempre generan procesos de acción-reacción. Es verdad que en este país, y yo creo que es evidente, tenemos una cierta tendencia a encontrar los márgenes de la normativa que tenemos cada vez en vigor, ¿no? Y yo creo que se abusó de la temporalidad. Eso es
absolutamente.
Ojo, la administración pública la primera, ¿eh?
La primera.
El porcentaje fundamental de personas con contratos temporales e interinos no está en la empresa privada, está en la administración de la empresa pública. Tenemos que coordinarlo, pero sí es cierto una cosa, y es que los contratos fijos y continuos, insisto, bien gestionados, funcionan muy bien. Y en construcción también tenemos, en construcción, como muchos conocerán, tenemos un contrato, que es el contrato indefinido
de obra,
que funciona fantásticamente bien desde el año 92, o sea, ya tiene 30 años. Y lo único que exige, de nuevo, es eso, es decir, es un buen control por parte de las empresas de los procesos de llamada y de la gestión de esos trabajadores, y por otro lado una cooperación, una colaboración estrecha entre las empresas y los representantes de los trabajadores para que eso fluya con naturalidad y no hay conflictos.
Sí, me vais a permitir, porque se está produciendo en estos momentos, las 12 y 34, las 11 y 34 en Canarias, el conflicto laboral ha llegado a la inspección de trabajo, que se agudiza, y hay organizaciones de inspectores que condenan sobre todo la... Bueno, toda la oposición de Hacienda también se levantan contra el Ministerio de Trabajo por no hacer valer la palabra en el pacto suscrito con los trabajadores del organismo que vigila el cumplimiento de la legalidad laboral. Y hay también muchas quejas. Creo que llamamos en directo desde el foco de la noticia a Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo e Inspectores Activos. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por...
¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Para que lo sepan nuestros oyentes.
Yo estoy en Zaragoza, en la Inspección de Trabajo, donde nos hemos concentrado. Y se han concentrado y nos hemos concentrado en toda España. Estamos mandando y nos están mandando fotos y vídeos nuestros compañeros de Sevilla, de Málaga, de Murcia, de Valencia, de Barcelona, de todas las ciudades se están concentrando, defendiendo la necesidad del refuerzo de la Inspección de Trabajo y reivindicando que tanto el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el Ministerio de Hacienda y Función Pública cumplan con sus compromisos, con sus acuerdos firmados.
Esos son los motivos, ¿no?, de las concentraciones y del conflicto laboral, Ana.
Sí, porque el 7 de julio de 2021 firmábamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para reforzar la Inspección de Trabajo con los medios y con la estructura que necesitamos, porque ya derivaba de una obligación legal de 2015. Han pasado los meses y ese acuerdo no se ha cumplido, pero es que el 16 de noviembre de 2021 se aprobaba el plan estratégico de la Inspección de Trabajo, donde en su eje tercero señala la necesidad del refuerzo de la Inspección de Trabajo, plan que fue firmado por el Ministerio de Trabajo y también de Hacienda y Función Pública, y que tiene una vigencia de 2021-2023 y que, estando a enero de 2023, no se ha cumplido. Entonces, por eso hoy nos hemos concentrado, por eso el 25 de enero tenemos nuestra segunda convocatoria de huelga. Y desde el Sindicato de Inspectores no entendemos cómo no nos han convocado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social para solucionar el problema, para mejorar las condiciones de la Inspección de Trabajo. Y hoy la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, está hablando de las actuaciones de la inspección o de las actuaciones en materia de empleo juvenil, y la Inspección de Trabajo está detrás, lo mismo que también de la reforma laboral y lo que habléis de los fijos discontinuos. Entonces, no se puede solo centrarnos en la parte técnica, la parte normativa, si no refuerzas la parte operativa, que es la Inspección de Trabajo.
Sí, decía yo, Ana, que no recuerdo una movilización de inspectores de trabajo desde hace tiempo, ¿eh?
Sí, es la primera movilización, pero no solo de inspectores, sino también de personal administrativo y subinspectores, que todos nos hemos concentrado hoy, que todos haremos huelga el día 25 y que lo que venimos a decir es que cumplan con su compromiso, que cumplan con lo pactado, que el diálogo social también esté dentro de puertas para dentro del Ministerio, y que de verdad hagamos una propuesta objetiva, seria, si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral.
No sé si le quiere preguntar a alguien o Carlos saludar a...
Buenos días, Ana, muchas gracias por intervenir. Yo creo que la verdad es que simplemente señalar un poco que la Inspección de Trabajo es un servicio público, además sin ticket moderador, que controla y vigila el cumplimiento de la normativa, y que yo creo que, sin ser esencial, porque ahí entramos en que es sector público, sí que es muy importante para los ciudadanos y también para las empresas y trabajadores. Por lo tanto, yo creo que lo ideal, idealmente, Ana, es que se consiga los objetivos, que se consiga normalizar la situación y que haya más recursos de inspección, porque más recursos va a traer más seguridad jurídica y yo creo que mejores actuaciones del Servicio Público de Inspección.
Sí, muchas gracias, Carlos. Un placer estar contigo y muchas gracias por la defensa que como compañero haces y compara el futuro de la Inspección de Trabajo. Claro que sí. No solo nos podemos centrar en la parte técnica, porque ya la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconocía en el Senado el 12 de mayo que la Inspección de Trabajo necesita un refuerzo, necesita un mayor empuje y pues, si queremos pensar en un futuro. Entonces, pues pasemos de los hechos a la acción y que se cumplan con los compromisos dados. Porque el 28 de diciembre se hacía balance de la reforma laboral y detrás está la Inspección de Trabajo. Ya lo sabemos, Carlos, tú lo sabes también. Y entonces, pues es necesario reforzar la inspección si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral.
Ana, aprovecho para enlazar la tertulia y, claro y si sí. tienes tiempo te quedas con nosotros y claro cuando te tengas sí. que ir a seguir las movilizaciones me
no,
lo
me
dices. Pero opinión sobre una de las noticias que hemos contado, por cierto, de la modificación del artículo 311 del Código Penal y el objetivo de intensificar el uso de la norma penal de las relaciones laborales. ¿Cómo lo ves?
Bueno, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo consideramos, y a título personal considero también, que el derecho penal tiene que estar para los casos más graves y por el principio de intervención mínima del derecho penal y reservado a los casos más graves y que ya están contemplados en la legislación. La modificación del 311, tras varios requerimientos, no concreta cuáles requerimientos y cuántos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ya hay casos de si hay delito en las condiciones de trabajo, tanto por el número de faltas de alta referida a los trabajadores como por la gravedad de los hechos, ya se puede recurrir a la vía judicial a través de la Fiscalía y esa vía está. Entonces, bueno, habrá que estudiarla y habrá que analizarla ante cuántos requerimientos y si tiene que haber o no tiene que haber un procedimiento sancionador, que hay veces que con el procedimiento sancionador de la inspección se consigue solucionar las cosas cuando no hay indicios de delito, que si los hay, por supuesto que la vía correspondiente y la que es la vía penal.
Hay algunos empresarios que he podido comentar este asunto con ellos y bueno, algo así de... Me dicen que lo que faltaba ya, ¿no?
Sí.
Ante todo lo que está cayendo, ¿no?
Nosotros lo que valoramos aquí es que quizás haya que hacer más un reforzamiento de la LISOS que un tema penal. Es decir, yo creo que al final... Siempre se ha dicho, ¿no?, que las faltas laborales pues no corrían a cuenta, ¿no? O sea, no eran unas sanciones especialmente cuantiosas. Yo creo que debemos movernos más en el ámbito propio de las relaciones laborales y circunscribir este tipo de o digamos limitar este tipo de actuaciones más penales a, como bien dice Ana, actuaciones realmente gravosas, no solo con el fisco, con el ingreso del dinero por parte de la administración, sino las típicas que estábamos, que es la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Yo creo que es donde ahí es donde el Código Penal pudiera tener cierto sentido y lo demás, pues quizás reforzar la parte administrativa y la jurídico-administrativa en ese sentido.
Carlos, Juanma, sobre esto, ¿qué opináis?
Bueno, yo coincido con Ana y con Jesús. Me da la impresión de, yo diría, fíjate, las leyes penales no son cualquier cosa. Es el último ratio. Y yo creo que es una derivada muy peligrosa incluir en incumplimientos laborales en tipos delictivos. El tipo, yo lo he leído con calma, he hablado con catedráticos de Derecho Penal que muestran sus reservas sobre este tipo, sobre todo porque son conductas casi en blanco. Están listados los incumplimientos. No se sabe si un falso becario o un falso autónomo, y yo no sé si estábamos buscando situaciones ejemplarizantes para sentar en el banquillo conductas vinculadas con plataformas digitales van a poder llegar a este tipo, pero yo creo que sinceramente restringir hasta un máximo de 6 años de libertad por unos incumplimientos laborales que normalmente además es un sitio natural de la inspección, pues me parece un peligro y un despropósito.
Yo creo, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, y es que además creo que también necesitamos una inspección un poco más fuerte, un poco más consistente y con más medios, porque muchos de los problemas que se producen es simplemente porque la inspección hay muchas veces que no llega. Hablando de temas de economía de plataforma, hablando de temas de falsos autónomos, hombre, yo creo que ha habido avisos más que suficientes de que ese tipo de contratación no se deberían realizar y se siguen realizando, lo cual también a veces es un problema. Esperemos que el ámbito penal se quede donde se tiene que quedar, que es en el ámbito penal y que sea el ámbito laboral. El modelo de relaciones laborales, la relación entre empresas patronales y representantes legales de los trabajadores, sindicatos mayoritarios, donde se articulen y donde se cuestionen estas...
Claro, por eso yo creo, mira, y empalmo un poquito con otro tema que también teníamos encima de la mesa, que era todo el tema de la compliance laboral, ¿no? Que al final, cuando hay tanta legislación, es más fácil incumplirla, es decir, al final es mucho más complejo el mundo en el que nos estamos viendo ahora que el que teníamos antes de la pandemia. O sea, la hemorragia legislativa que hemos tenido durante la pandemia y post-pandemia está siendo impresionante. Y se están generando una serie de obligaciones a las compañías que no digo yo que no sean justas y que sean incluso necesarias, pero quizás a lo mejor la velocidad en la que se están implementando impide que las empresas seamos capaces de adaptarnos en tiempo y forma a todo lo que se está legislando. Segundo, está creando un incremento de costes para la compañía, porque al final necesitas personas que gestionen todo esto que se está legislando, el plan de igualdad, el tema retributivo, etcétera, 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 que al final, si encima acabamos ya con la parte penal, pues complejiza mucho la gestión, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pongo un caso que a nosotros nos gestiona, que es el tema de la ley Rider, que es una ley que surgió para un momento muy puntual y muy concreto de gestión, donde ha habido empresas que se han adaptado con ejemplaridad a la nueva ley, y en cambio hay otras que les está costando un poco más. Yo creo que ahí hay un tema de reforzar, como decía la LISOS, en este sentido. Es decir, si usted legisle completamente e incluya la parte de infracciones y sanciones al final de esta nueva legislación. Y segundo, refuerce, como bien dice Ana, a la Inspección de Trabajo para que tenga las herramientas para gestionar aquellas empresas que reiteradamente incumplen una normativa.
Es que sí es importante que no olvidemos que en el cumplimiento de la ley a todos nos va un fair play de competencia. Es decir, lo que tampoco vale es que haya empresas que puedan estar buscando esos límites o directamente saltándose las líneas rojas simplemente para conseguir competir en un escenario o en un modelo que tampoco debemos defender. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo. El ámbito penal debe ser estrictamente muy restringido. Todos conocemos situaciones donde tendría sentido ese ámbito penal y ha habido algunos casos que todos conocemos. Pero esto es ámbito laboral y no deberíamos salir de ahí. Es verdad que es importante que funcione, es verdad que es importante que se controle, es verdad que es importante que todas las empresas, y de ahí también el juego importante de patronal y sindicatos, tengamos un fair play y todos cumplamos las normas y seamos serios en eso.
Me queda claro este asunto. Ana, si quieres intervenir tú misma, sobre todos los temas. Hay un modelo que quiero que me expliques, Carlos, y que nos expliques de propuesta de indemnizaciones también de UGT que pudiera ser noticia en las próximas semanas, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es lo que decíamos el otro día en la jornada de Gómez Acebo y Pombo, la reforma silenciosa y la litigación estratégica de los sindicatos. Y eso significa que el artículo 24 de la Carta Social Europea exige a los Estados firmantes que tengan una indemnización suficientemente reparadora del daño de la pérdida del empleo, y los sindicatos de Italia, Francia y Finlandia han tenido éxito y han conseguido resoluciones desfavorables para la normativa de esos países y con la obligación de modificarla. Y esto UGT lo ha instado y me da la impresión de que en próximas semanas, meses, vamos a tener una resolución desfavorable para la normativa española y llegará entonces la indemnización a la carta y la modificación de la indemnización fija o tasada de los estatutos. Vamos a perder seguridad jurídica y tendremos que ser creativos, quizá desde el punto de vista del legislador, porque, claro, la tentación de que haya una indemnización individualizada según las circunstancias concurrentes de cada trabajador y el daño que se le haya podido hacer por el empleo perdido, yo creo que es un sinsentido.
Y además, perdona el inciso, sin olvidar la fiscalidad de las indemnizaciones, que yo no sé eso cómo va a quedar.
De esto, tú tienes experiencia, Juanma, y ejemplos internacionales.
Hay ejemplos internacionales. Nosotros lo hemos vivido en algunos de los países donde operamos. En Alemania es un tema que lleva haciéndose desde hace muchos, muchos años. Es verdad que, como suele ocurrir en estos casos, tanto la magistratura, los juzgados de lo social, los jueces y juezas, como la representación legal de los trabajadores, analizan el tema con bastante profundidad. Es decir, al final se ha llegado casi a un mecanismo muy similar de los baremos por accidentes de trabajo en función por accidentes de tráfico en función de las condiciones. Yo espero que eso derive porque estoy casi convencido, como bien dice Carlos, que si ha pasado en Francia, si ha pasado en Italia y en Finlandia, sobre todo en Francia y en Italia, que nuestras legislaciones son casi casi hermanas, pues probablemente nos pasará a nosotros. Pero yo lo que sí que creo es que es muy importante el diálogo social en ver cómo canalizamos esto y que no tengamos pues indemnizaciones que tengamos que acabar yendo al Tribunal Superior de Justicia o al Supremo porque no tienen sentido. Ojo, ni en un sentido ni en otro, ¿eh? Esto puede abrir un problema en los ya complejos situaciones de los juzgados, que ya veremos cómo lo gestionamos.
Por cierto, otro tema que quiero que no se me escape.
No, además,
Ana, adelante.
Ay, perdón,
sí,
perdón,
sí, adelante, adelante, adelante. Y enlazo contigo con el siguiente tema, adelante.
Perfecto, ay, qué bien. Pues que nosotros también estamos de acuerdo que tiene que haber una seguridad jurídica y que durante la época de la pandemia, Carlos, y todos lo sabemos, se publicaron más de 200 normas en el ámbito laboral y eso hizo pues que si hubiera dudas, si hubiera interpretaciones, claro. Y tenemos que tener una legislación clara, una legislación que si se consigue a través del diálogo social, pues da estabilidad, da seguridad jurídica, y que veremos a ver por qué camino tenemos también estas limitaciones, pero que no nos debemos olvidar que si se demuestra que el despido es discriminatorio, es un despido nulo, basado en la edad o basado en otras circunstancias. Entonces, eso que también lo tengamos en cuenta, pero veremos a ver por qué camino vamos y miraremos también a nuestros vecinos que si ya lo están aplicando, pues seguiremos rutas parecidas, pero sobre todo que sea bajo el amparo y el paraguas del diálogo social.
En los próximos 6 minutos aproximadamente, me gustaría centrarme en el último tema que tenemos, que es la semana de 4 días en España. Hay incentivos hasta de 150.000 euros, ¿no? Aquellas pymes que reduzcan un mínimo del 10% su jornada laboral sin recorte salarial durante un periodo de al menos 2 años. Ana, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Estamos preparados en España para eso?
Yo creo que en España tenemos un problema de horas extras, que la mitad de las horas extras, según lo que han dicho el 49%, según los datos de encuesta de población activa, ni se cotizan ni se retribuyen. No creo que tengamos un problema de reducir la jornada, sino de cotizar por la jornada que se realiza, de abonar las horas que se hacen y si se hacen horas extras, que se retribuyan, que se compensen por descanso y que se coticen. Si como medidas de conciliación pues vamos a una jornada de menos horas a la semana, bueno, pues lo podemos mirar también y compaginándolo con otras fórmulas como teletrabajo u otras medidas, siempre y cuando haya acuerdo entre la empresa y el trabajador y eso no implique una reducción de derechos del trabajador, pues estaremos.
¿Jurídicamente estamos preparados, Carlos?
Bueno, yo no voy a entrar en el tema de las horas extras con el permiso de Ana, pero sí voy a entrar en el tema de que no hay suficientes horas en el mercado de trabajo para nuestra población activa. Y a partir de ahí, fijaros, si vamos a una jornada de 4 días, incrementamos el 20% del salario de los trabajadores. Y ahora yo os pregunto, y os repregunto, ¿qué sectores productivos pueden afrontar este reto? O sea, sectores tecnológicos y con márgenes de productividad enormes, porque si no realmente el problema de la jornada de 4 días es que va a erosionar la competitividad de las compañías y la productividad por trabajador ocupado. Yo lo veo complicadísimo y desde luego nunca por ley, y sí me parece interesante explorarlo por convenio colectivo y por sectores.
Y que lo más llueve sobre mojado, o sea, 20% sobre un 30%+ subida el salario mínimo, o sea que estamos hablando de bastante.
Yo creo que tenemos varios problemas en este punto. El primero de todos es que somos un país con unas productividades muy bajas. Es un dato, o sea, no estoy haciendo crítica, por supuesto, ni a las personas trabajadoras, ni a nada. Es un dato, la productividad de este país es muy baja. La presencia es muy alta. Ojo, que claro, la presencia a veces no son horas extras, ¿eh? Que es que de verdad yo no entiendo muy bien esto de no, yo es que salgo un poco más tarde porque me quedo porque luego hay tráfico y hambre, en fin, pero es que caramba, esto tenemos que organizarlo, no se trata de
hay que apagar la luz, ¿no?
Como se decía antes,
¿no? La luz es apagada.
Entonces, hay muchos temas ahí que debatir. Yo creo que la experiencia de esos teletrabajos muy acotados, muy ajustados, de uno máximo 2 días semanales, están funcionando razonablemente bien. Yo creo que tenemos que seguir analizando esas vías. Está claro, y ojalá no me equivoque. Yo probablemente ya no lo viva profesionalmente, lo veré, pero espero verlo, pero no creo que lo viva profesionalmente. Pero yo estoy seguro que en un plazo no muy largo de años, los viernes, al menos en España, sobre todo en estos sectores donde ya se trabaja media jornada, acabarán desapareciendo laboralmente. Porque al final, dedicarle una hora del traslado a ir al centro de trabajo, o otra hora de traslado a volver, sobre todo en las grandes ciudades, para estar escasamente 5 horas de trabajo efectivo los viernes, pues no me parece nada.
Se está hablando cada vez más esto que dice Juanma, ¿eh? Claro. Se está hablando cada vez más de los viernes.
No hay tráfico en Madrid.
El teletrabajo ayuda.
Claro, absolutamente de acuerdo.
En grandes ciudades como en Madrid se pueden invertir de media a una hora para ir al centro de
claro,
trabajo.
Claro, daros cuenta de una cosa.
Y según el tráfico que haya, porque a veces es incluso más. Entonces, los viernes pues no estaría mal una fórmula de teletrabajo
Jesús.
O incluso pues concentrar de lunes a jueves y el viernes dejarlo más libre.
Para ver si es que hay echa la ley, echa la trampa. O sea, la ley del teletrabajo te obliga a pagar gastos a partir del 30% de jornada. Si tú coges un día de teletrabajo y el viernes, según las horas que tengas en convenio, puede que estés fuera de ese 30%. O sea que, básicamente, ¿qué estamos haciendo las empresas? El viernes lo estamos dando de teletrabajo a todo el mundo.
Pero bueno, es que no hay más que ver el tráfico los viernes.
Nada, cero.
Cero. Madrid está desierto los viernes.
¿Esto nos ha dado muchas pistas la pandemia, Carlos, de todo esto, de la jornada de 4 días?
Sí, bueno, nos ha dado las pistas de que en muchos servicios productivos sí es posible realizar trabajos en remoto y trabajos híbridos. Y esto yo creo que es una realidad imparable. Yo creo que al final los conceptos clásicos del tiempo y el lugar del trabajo van a quedar superados y lo veremos. Yo creo que la jornada de 4 días lo veremos, aunque tardaremos mucho, como ha comentado Juanma.
Hay un tema importante que también me gusta que no nos olvidemos, que el porcentaje de personas que se pueden permitir teletrabajar o trabajar 4 días a la semana en este país no llega al 15%. El 85% restante tiene que ir a su puesto de trabajo. Y me acuerdo muchísimo el chiste ese del piloto del avión que dice, buenos días, les habla el comandante teletrabajando desde su casa. Cuidado con este, ¿eh?
Sí. Totalmente de acuerdo, y es un mensaje que multitud de webinars que he tenido durante la pandemia lo decía. O sea, es que, señores, el campo, los supermercados, los taxistas, es que los que trabajan en los hospitales, es que al final el trabajo es mucho el trabajo en este país y en general en el mundo es trabajo presencial y no se puede teletrabajar en
por eso cosas. Me han seleccionado esta música para acabar, claro. Es que la vida sigue igual, muchas veces no se mueve, ¿eh? Aunque haya mucha reforma de muchas cosas.
Al final las obras quedan las gentes.
Si tuviéramos, decirme en un minuto, nos da tiempo, si tuviéramos que, además de incentivos, todo lo que estamos hablando y decisiones de UGT, la jornada de 4 días, ahora, en estos momentos, bueno, se lo pregunto a Jesús, que es director de Recursos Humanos, en estos momentos, ¿qué es lo que te ocupa y preocupa en materia laboral, así, de entrada?
Absolutamente ahora mismo la gestión de los costes, es decir, los incrementos en general de todos los costes hace que el coste laboral ya no sea el único coste que tienes que gestionar, pero es muy importante gestionarlo porque impacta en el resto de costes y ahora mismo es donde estamos todos prácticamente centradísimos.
Pues gracias, Jesús, por venir. Saludamos a los hombres y mujeres de Telepisa y a todos los amigos que tenemos en la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos, algo más que añadir, Juanma, desde Adirrelab, estáis en el foco y aquí lo contamos de otra forma y escuchar este podcast es ponerse al día en materia de relaciones laborales, ¿eh?
Sí, por decirlo de manera resumida, yo diría, hay que evitar tanta hiperregulación, lo decía antes Jesús, yo creo que también hay que evitar la criminalización de los incumplimientos laborales porque nos metemos en un lío y yo creo que hay que cada vez ir hacia programas de compliance laboral y os anuncio, como bien sabéis, y quizá no nuestros oyentes, que está viniendo el 23 la nueva norma UNE ISO 37001 para crear sistemas de gestión de cumplimiento laboral en las compañías.
Juanma, ¿algo más?
Sí, muy exigentes, además, Carlos. Nosotros estamos trabajando con ello y es muy exigente. A mí el único tema que realmente nos ocupa y es, como hemos apuntado antes, la legislación europea y la interpretación de los tribunales europeos. Relevantísimo para España.
Bueno, gracias a los tres, ¿eh? Gracias por estar en esta tertulia laboral y gracias a todos los que escuchan el podcast y la grabación para ponerse al día en todos estos temas. El lunes estamos aquí con más personas, más recursos humanos, hablando también de aspectos muy muy humanos con la Fundación Más Humano. El lunes, aquí en el foro de recursos humanos. Y el viernes salud, ¿eh? Vaya la que está cayendo también en el mundo de la salud. Tienen entrevistas con Juan Abarca, con Carlos Rus, en todo el portal del foro de recursos humanos. Que se porten bien, que sean felices. Adiós, buena semana.
Buena semana, muchas gracias. Otros que vienen las